apunta tu seguro Se Ahorra directamente.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Quiero que abordemos a continuación un debate muy interesante, el de las pantallas en clase. ¿Aliadas o enemigas del aprendizaje? ¿Qué recuerdas? ¿Lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El estuche de tres pisos.
Comido con un altavoz a liar un fiestón en el cole que me lo he pasado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo abre cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves. José Antonio Zarzalejo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hablábamos de Puigdemont, que pese a zalamerías, la visita a Bruselas, hacerle mucho la pelota, y ayer se cargó la reducción de la jornada laboral.
Y es bueno que no prosperase este proyecto, porque es una medida insoportable para las pequeñas empresas y para los autónomos, porque no ha sido acordada con las patronales, porque implica la pérdida de 24 millones de horas de trabajo con merma ya de la decaída productividad, porque cercenaría la negociación colectiva, que es la que debe adaptar la jornada laboral por sectores, como ahora ocurre, porque la reducción de jornada laboral ha sido un fracaso, como por ejemplo en Francia, que la redujo en el año 2000 a 35 horas semanales, porque no consigue los efectos positivos calculados y porque esta medida dispararía todavía más los costes laborales, perjudicando al empleo. Desde el punto de vista político, Carlos, Yolanda Díaz acumula un fracaso más que se endosa también al gobierno. Es una ministra, la de Trabajo, para el progresismo ornamental, y viene demostrando además que es técnicamente incompetente, no da una.
Bueno, y otro fracaso del Congreso: se comprimieron los debates en dos días para que hoy, el 11 de septiembre, los diputados de Esquerra y de Junts pudieran celebrar la diada.
Así es, la mayoría en la mesa del Congreso tomó esa servil decisión. El catalanismo, en sus distintas variantes moderadas y radicales, celebra la diada, el 11S, que en su imaginario colectivo fue su fracaso en 1714, pero confundiendo voluntariamente lo que fue una guerra de sucesión dinástica con un conflicto entre España y Cataluña, que no lo hubo. Ni aquel asedio de Felipe V a Barcelona, ni la anterior revolución del Corpus de Sangre de 1640, ni la rebelión separatista de Compiègne en 1934, ni la sedición de octubre de 2017 de Puigdemont y otros son capítulos brillantes de la historia de Cataluña, sino todo lo contrario. Las mejores épocas para la prosperidad catalana en todos los órdenes fueron aquellas de íntima compenetración con el propósito nacional de España. El separatismo siempre se ha vuelto contra Cataluña. La historia, Carlos, no engaña.
Querido José Antonio, hasta la próxima. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿y ahora a qué nos dedicamos, Gorgui, de la jungla?
Pues mira, Carlos, justo hasta ahora acaba de comenzar en Cataluña pues uno de los actos centrales de la diada, que es la ofrenda floral en el monumento a Rafael de Casanova, en Barcelona. Sí. El protagonista de ese acto, con el que celebran a un español tan patriótico como fue Rafael de Casanova, por cierto, será el socialista Salvador Illa, pero sigue estando presente la alargada sombra de Puigdemont, que ayer mismo le tumbó la reducción de la jornada laboral al gobierno de Pedro Sánchez. Por la tarde tendrá lugar la manifestación independentista que convoca la Asamblea Nacional de Cataluña y cuya afluencia suele servir para marcar, digamos, como un termómetro el estado de ánimo del independentismo general, que no está muy boyante últimamente, la verdad sea dicha. En Estados Unidos, el FBI ha pedido la colaboración ciudadana para localizar al sujeto que ha acabado con la vida de Charlie Kirk, un muy popular influencer conservador cercano a Donald Trump. Kirk fue herido mortalmente en el cuello mientras participaba en una charla al aire libre en la Universidad de Utah. El tirador estaba en un tejado de las inmediaciones del campus y esta madrugada la policía llegó a detener a dos personas, pero al final las acaba de liberar porque no tenían nada que ver con el asesinato. Y a esta hora estamos también pendientes de la tensión entre Rusia y la Unión Europea, después de que decenas de drones rusos entraran en el espacio aéreo polaco y varios tuvieran que ser derribados por los cazas de la OTAN. Enseguida hablamos de este asunto y vamos a irnos a Polonia, porque allí se están empezando a despertar viejos fantasmas. Ahora es el momento de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 17 grados y cielo despejado en la capital. Vamos a pasar un poco de calor en este jueves, en el que suben las máximas hasta los 31 en el centro. Tráfico complicado en la 6 de entrada por un accidente a la altura del plantío. Hay 5 kilómetros de atasco y otro siniestro está provocando retenciones en la M501 en Montepríncipe. Mucho movimiento en los accesos por la 1 en Las Tablas, a 2 Coslada, a 4 Butarque, a 5 Alcorcón. En la M40, Barrio de la Fortuna hacia la 6, Vicálvar y Coslada en ambos sentidos, y en la M50, Majadahonda A5. Al tráfico habitual de la M30 se suman dos vehículos averiados, uno pasado el puente de Ventas y otro en Pío 12, con carriles cortados y dificultades en los nudos norte y de Colmenar y las entradas por la A1 y la A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y siete minutos de la mañana, 8 y 7 en Canarias, la misma hora que en Polonia, ¿eh? Y te voy a pedir que intentes ponerte en la piel de alguien que vive en ese país, que tiene frontera con Ucrania, o sea, la frontera de la guerra, a escasos 120 kilómetros. Mientras te levantas, te enteras de que hasta 19 drones rusos han entrado en el espacio aéreo de tu país y que tu primer ministro acaba de convocar el artículo 4 del Tratado de la OTAN. Ese artículo con el que se llama a los demás Estados miembros a una ronda de consultas inmediata. Bueno, pues esta persona vive en Lublin, la ciudad polaca más cercana a la frontera de Ucrania, y se llama Luis Villablanca. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, buenos días.
Luis, ayer Polonia, la zona, el país donde tú vives, y en concreto la zona en la que vives, vivió, según el propio primer ministro polaco, la situación más grave desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú lo viviste así?
Bueno, más grave sería mucho decirlo, más seria diría yo, porque no, gracias a Dios no pasó nada, no hubo destrucciones, no hubo explosiones, no hubo heridos, no hubo muertos. Entonces no mejor no usar palabras que pueden sembrar más pánico, ¿no? Pero sí una situación muy seria, muy digna de tomarla en manos internacionales inmediatamente, como lo hizo el gobierno polaco.
¿Tú te enteraste?
Y los que nos despertamos aquí con esas noticias, pues sí, con un cierto miedo, ciertamente. Hay mucha tensión en la sociedad.
¿Tú te enteraste, Luis, de este ataque porque unos amigos de tu país natal, que es Chile, te escribieron para saber cómo estabas? Pero imagino que la inquietud existía ya previamente. O sea, te despertaron tus amigos.
Claro, eran las no eran todavía las 6 de la mañana y recibí noticias, un WhatsApp preguntándome cómo estábamos, qué pasa, y yo no sabía qué pasaba, ¿no? Claro. Entonces, mantenerme en silencio, sin alarmar a la familia, a mi esposa, a los niños, hasta que ellos ya pudieran escucharlo con calma. Porque ya al rato salíamos al trabajo, salían mis hijas a la escuela y queriendo o no, lo iban a saber, entonces para no... Pero claro, es inquietante, estamos aquí desde hace más de 3 años con la guerra cerca, todo se había calmado, todo había vuelto a la normalidad, digamos, en la sociedad polaca, seguimos trabajando, siguen llegando emigrantes de Ucrania y todo eso, pero como que... No es fácil decirlo, pero como que ya nos acostumbramos a que a 120 kilómetros hay guerra, ¿no? Entonces, y en agosto cayó un dron que venía, bueno, se podría decir que fue un error, que venía perdido, que había perdido el GPS, todo lo que quieras, pero luego a principios de septiembre, no recuerdo exactamente el día, el 4, el 5 de septiembre, cayó otro, entonces ya comenzaron las Fuerzas Armadas polacas a estar más alertas con los aliados de la OTAN. Y bueno, fue la reacción que tuvieron inmediata de la noche del 9 al 10 de septiembre, es decir, de anteayer a ayer, ¿no? Desde las 11:30 de la noche hasta las 6:45 de la mañana.
Veo, Luis, que tú estás tranquilo y que además haces un llamamiento a la calma, seguramente sea esa la postura más inteligente, pero intentando entender la psicología de un polaco que tiene memoria de lo que fue el siglo XX, parece inevitable que se despierten algunos fantasmas. De hecho, ayer os cerraron 4 aeropuertos, incluyendo el de Varsovia. Os dijeron que no salierais de casa, es decir, la situación era casi de militarización de la sociedad. ¿Está inquieto el vecindario?
Mira, movimiento no hay en la ciudad, la ciudad continúa trabajando, continúa funcionando todo, digamos, vamos al trabajo, las escuelas continúan funcionando, todo. Pero sí, recibimos todos a más o menos a las 8 de la mañana, recibimos un mensaje de alerta al teléfono que guardáramos la calma, ¿no? Porque no se sabía que continuaba, ¿no? Que sí, las fuerzas aéreas, las fuerzas de los aliados de la OTAN habían derribado la mayoría de los 19 drones que entraron al espacio aéreo polaco. No hubo, como dije, no hubo destrucciones, no hubo explosiones, no hubo heridos, nada. Pero claro, mirándolo desde el punto de vista polaco, sí hay mucha inquietud, porque hay mucha gente que bueno, que si no vivieron la Segunda Guerra Mundial, la recuerdan muy bien, ¿no? Aquí en Lublin, pues también hubo campos de concentración y todo ese tipo de cosas. Entonces, la historia está muy viva. Aparte de eso, que en el 2014, pues nos pusimos en alerta todos también por la primera, digamos, el primer intento de invasión ruso a Ucrania, anexando las regiones del este.
Crimea, sí.
Y desde ahí quedamos siempre con la oreja atenta, digamos, a todo lo que pueda pasar. Además que estamos aquí cerca, Lublin es la primera ciudad grande, digamos, porque no es la primera, pero la primera ciudad grande, capital regional, capital del Voivodato, que está aquí. Entonces sería como
la primera en caer, si Dios no lo quiera, pasará algo más grave. Para terminar, Luis, ¿crees que los polacos están mayoritariamente dispuestos a pelear? Me refiero, sabes que hay un debate en todas las opiniones públicas europeas que intentan liderar desde Ursula von der Leyen a Macron, vuelve el servicio militar en algunos lugares. ¿En Polonia sí se percibe ese peligro lo suficiente como para que haya una mayoría de gente que, si llegara al caso, Dios no lo quiera, acudir al frente, a defender su país?
Polonia vive una, bueno, creo que desde siempre muy un país muy muy patriota, digamos, siempre con el eslogan Polonia unida o los polacos unidos no serán vencidos, ¿no? Creo que fuera de las diferencias políticas, fuera de las de todas las diferencias de creencias religiosas, todo lo que haya en Polonia, creo que en momentos así la postura polaca es decisiva.
Pues sí, probablemente Polonia va a ser clave en lo que vaya a suceder en los próximos meses o años en la relación con la Rusia de Putin. Luis Villablanca, ciudadano chileno y polaco, vecino de Lublin, la ciudad amenazada por el vuelo de esos drones rusos. Muchas gracias, Luis, y suerte.
Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un buen día.
Y vamos a saludar también a Guillermo Pulido. Él es el editor y analista de la revista Ejércitos. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Guillermo, ¿se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento de la historia desde la Segunda Guerra Mundial, como ha dicho literalmente el primer ministro polaco, o es un poquito exagerado?
Pues que haya un gran conflicto militar en Europa probablemente tenga razón, ¿no? Todavía estamos lejos de llegar a ese escenario, no es que queden pocos pasos, hay que todavía quemar varias etapas, pero desde luego comparado con la época de la Guerra Fría, aunque hubieron conflictos armados directos importantes, como fue la invasión de Hungría en el año 56 o después la guerra yugoslava, lo que es una guerra entre grandes potencias, pues no ocurre desde la Segunda Guerra Mundial y desde luego ahora sí estamos más cerca que nunca desde el año 45, ¿no? Pero como te digo, probablemente todavía estemos a unos cuantos pasos por delante, ¿no? Pero desde luego sí es la situación más complicada en la que hemos estado desde entonces.
Guillermo, hemos visto las fotos de algunos de los drones derribados, son drones Shahed de diseño iraní. Son drones baratos, fáciles de fabricar, pero también el problema que tienen es que Rusia los está utilizando en forma de enjambre, se atacan en masa y de hecho los cazas de la OTAN no han podido derribar todos, ¿no? ¿De qué arma estamos hablando?
Sí, por las imágenes, aunque en un primer momento, como dices, se comentaban que eran drones Shahed, por lo que se han visto, los restos son Garberra, que son como aviones señuelos, ¿no? Todavía no se han visto restos de Shahed, aunque se comenta que han aparecido. Lo digo para destacar, para señalar este extremo, porque es posible que el ataque de ayer no fuese tanto un ataque de explosivos, por los restos que estamos viendo, quizás todavía hay otros que no han aparecido. Y estos drones son señuelos, pero también a veces se ponen equipamiento electrónico, se lanza una especie de señal falsa a los radares adversarios, es decir, ucranianos o de la OTAN, en este caso, ver cómo los iluminan y así tener inteligencia electrónica de dónde están atacando. Entonces, se puede...
O sea, ¿son drones espía o sirven para testar la capacidad de reacción de la OTAN?
Exactamente, de reconocimiento. Más que espías, son aviones de reconocimiento o señuelos. Y entonces los Shahed ya pueden ver dónde están las defensas ucranianas o de la OTAN, en el caso que lleguen a atacar a la OTAN, y digamos bordearlas, ¿no? Para o atacar en masa también esas defensas antiaéreas, ¿no? Lanzar drones Shahed sobre ellos. Entonces, pues, por lo que se han visto son sobre todo drones señuelos, que a veces se usan también como drones de reconocimiento electrónico. Eso refuerza la teoría de que fue un ataque deliberado, porque lo mandaron dentro de Polonia para hacer testear las defensas antiaéreas que hay en la zona, ¿no?
Claro.
Porque si no, no tendría, o sea, más lógica, ¿no?
¿Tú no te crees que Rusia perdiera el control de una decena de drones, ¿no? Incursionaron voluntariamente, claro. ¿Y qué significa, Guillermo, el artículo 4 de la OTAN? ¿A efectos prácticos? ¿Ha sido invocado? ¿Qué efectos tiene?
Nada, solamente son tomar consultas. Se han invocado 7 veces desde en los últimos 20 años aproximadamente. Casi todos han invocado a Turquía por los problemas que han tenido en la guerra de Siria. Y simplemente, pues como te comento, son consultas, pero en este caso son consultas probablemente desde el ataque del 11 de septiembre, pues es con, digamos, que el contexto político indica una gran gravedad, ¿no? Porque todavía también se tiene que evaluar qué clase de ataque ha sido, si al final han habido drones con explosivos o no, etcétera. Pero es una medida, digamos, que es la anterior al artículo 5, ¿no? Y sobre todo en este contexto, pues digamos que es casi prebélico, porque vayamos a entrar en guerra con Rusia, pero que se va acercando, todavía estamos a varias etapas para un conflicto directo, pero desde luego es bastante, bastante grave.
Guillermo, para terminar, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho, y abro comillas, que van a defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Me pregunto, ¿qué va a pasar en los próximos días? Es decir, ¿se va a reforzar la fuerza aérea polaca, como ha propuesto el Reino Unido? ¿Qué cabe esperar de los próximos movimientos de la OTAN?
Pues esa es la clave, porque en el caso de que haya sido un ataque ruso deliberado, en lo que está no solamente testeando las defensas de la OTAN que hay allí, sino en los últimos meses ya había informes de inteligencia de que Rusia intentaría provocaciones militares contra los países de la OTAN, básicamente para intentar dividirlos políticamente, porque habrá gente que diga solamente mandamos aviones de caza y defensas antiaéreas, y otros que digan, una vez haya más ataques rusos, pues tenemos que atacar a Rusia directamente de donde salen estos drones, ¿no? Y entonces se producirá una división interna entre los que quieran mano dura y mano blanda, y la teoría subyacente estratégica es tratar de dividirnos políticamente respecto a la respuesta apropiada a unos ataques, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tipo de respuesta habría que hacer? Pues probablemente esa división interna es lo que esté buscando Putin, ¿no?
Guillermo Pulido, editor de la revista Ejércitos, muchas gracias por arrojar luz en este momento inquietante de la historia de Europa. Un abrazo, Guillermo.
Un abrazo, muchas gracias.
Pues chicos, Álvaro, te quiero preguntar, cuando tú empiezas a escuchar las declaraciones de los líderes europeos, todos salvo España, que no está ni se le espera, claro, es un lenguaje que uno no sabe si tomarse en serio, porque si realmente estamos a un paso de invocar el artículo 5 que directamente decide la acción militar en respuesta a una agresión rusa en territorio OTAN, estamos hablando de que nos encaminamos a despertar algunos fantasmas del siglo XX. Aquí no queremos ni oír hablar de eso, ¿no, Álvaro?
Bueno, en España, por supuesto que no queremos oír hablar de eso, y entre otras cosas porque tenemos un gobierno preocupado en otros temas y ocupado en los escándalos de corrupción. Pero en Europa yo sí que creo que es bueno que tomemos nota de lo que ocurre y de esta escalada y estas pruebas a las que nos está sometiendo Putin. Por eso yo sí que no, a mí no me parece mal que los líderes europeos se estén expresando con esa crudeza. Lo que pasa es que luego, a la hora de la verdad, sus acciones casan mal con sus declaraciones, ¿no? Y yo lo único que pido y confío es en que la Unión Europea tome de verdad conciencia del problema que tenemos e intente trabajar unida para dar una respuesta adecuada a Rusia. Y la respuesta yo creo que no puede ser de apaciguamiento, ¿eh? O sea, sinceramente, creo que con Putin hay que ser firmes. Evidentemente hay que tener mucho cuidado porque no queremos nadie un enfrentamiento militar como los que vivimos en el siglo XX, pero la cuestión es seria, ¿eh? Sin duda.
Ángela, para cerrar, ¿tú crees que algún partido, incluyendo la derecha, incluyendo el PP, incluyendo Vox incluso, se atrevería a hablar abiertamente de movilizaciones militares o de participar en acciones militares de respuesta a Rusia?
Hombre, yo creo que a España tenemos una situación estratégica que no lo vemos como lo puede en la amenaza tan cercana de Rusia como lo pueden ver los polacos, por aquello de que nosotros somos frontera con África y estamos mucho más alejados en el espacio. Pero dicho esto, es indudable que el debate ya lo estamos viendo en los principales países europeos. Por ejemplo, en Alemania, con esa propuesta del servicio, de la vuelta a un servicio militar, aunque sea voluntario. Yo creo que aquí en nuestro país todavía ninguna fuerza política, ni siquiera las de derecha, serían capaces de hablar de una incursión o de empezar de forma directa una guerra contra Putin en estos momentos. Pero que el debate sobre la seguridad y la defensa está encima de la Unión Europea, encima de la mesa, desde que empezó la invasión de Ucrania, eso es evidente. Es cierto que lo queremos, en cierto modo, valga la redundancia, eludir o mirar hacia otro lado. Pero yo creo que las situaciones que estamos viviendo nos están cayendo como un jarro de agua fría y de realidad de lo que se nos viene.
Álvaro, ¿alguna adenda al respecto? Yo creo que, a ver, esto nos queda lejísimo. Somos una península soleada ubicada en el suroeste de Europa, pero pertenecemos a un club. Y pertenecer a un club que paga una cuota de seguridad. O sea, si el vecino de la casa del edificio del ático no tiene problemas con las inundaciones del sótano, no por eso va a dejar de pagar la cuota. Y de ayudar a, no sé, cuando vengan maldadas.
Si es que además, por propio interés nuestro, nos conviene estar muy, muy, muy estrechamente ligados a todos nuestros socios de la OTAN, porque hoy le toca a Polonia, pero ¿quién te dice que mañana no nos toque a nosotros, por ejemplo, con Marruecos?
Por ejemplo.
Es decir, nosotros tenemos que estar ahí implicadísimos, y por eso es un drama y es muy lamentable que Pedro Sánchez se comporte con sus socios de la OTAN de esa manera como vimos en la última cumbre.
Aunque de todas formas, también von der Leyen ha subido el tono contra Israel, ¿no? Parece que Pedro Sánchez y el gobierno se está centrando exclusivamente en el asunto de Gaza porque le viene bien para cohesionar a su mayoría ideológica y para intentar reconectar con el votante de izquierdas que se le ha ido. Pero es verdad que desde el primer momento alzó esa bandera y que lo estamos viendo con la vuelta ciclista, Ángela. Se está calentando mucho el asunto, la flotilla no sé si ha llegado, si llegará, pero me parece que este tema va a condicionar sobre todo cuando Israel decida que puede ser inminente entrar a saco en la ciudad de Gaza.
Hombre, yo creo que la actitud que está teniendo el gobierno de Netanyahu en la franja de Gaza, donde el mundo está viendo cómo se está masacrando, se está dejando a la población civil y se está dejando morir de hambre con esas imágenes de niños famélicos, pues ha generado una conmoción a nivel ciudadano en el mundo libre. Donde la proporcionalidad de la respuesta de Israel está más que en cuestión en estos momentos. El presidente ha querido liderar, y es verdad que antes de que la situación hubiese llegado a este extremo, Sánchez vio ahí una espita para él hacer forjar su liderazgo como el único presidente socialdemócrata que queda en Unión Europea y que alza la voz y lidera ese aspecto. Y es cierto que von der Leyen ha recibido críticas en los últimos meses por la tibieza de la Unión Europea frente a la posición del gobierno israelí, y yo creo que ahora también se ha querido despojar de ellas. ¿Por qué? Porque esa falta de respaldo, esa reprobación ciudadana a lo que está haciendo Netanyahu, yo creo que eso no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de humanidad, de respeto al derecho internacional, a los derechos humanos, y que trasciende que el gobierno lo quiere utilizar, el gobierno de España, como un eje vertebrador y de cohesión de la izquierda, yo creo que sí, pero una cosa no quita la otra.
Ángela Martialá y Álvaro Nieto, muchísimas gracias por haber estado en la tertulia, y nada, si está ya la Tercera Guerra Mundial, lo llamamos rápidamente
para que
opinéis, por lo menos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Abrazos.
Buenos días.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿La gestión de residuos de mi empresa? Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSN, con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona, y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados". Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multienergy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go, acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multienergy. Consulta condiciones en naturgy.es.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más asuntos, más historias en Herrera en COPE. Gorge Bustos, ¿dónde vamos?
Pues sí, Carlos, porque ahora vamos con los relatos imperfectos que nos trae cada día Sergio Barbosa. Y hoy plantean esos relatos algunas preguntas pertinentes sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en esta espiral de polarización política preocupante. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se está hablando mucho de la conmoción que ha provocado el asesinato de Charlie Kirk, el influencer conservador que era un auténtico fenómeno social en ese país. En un caso así, cuando matan a una persona por sus ideas políticas, uno tiende a esperar que la condena sea unánime. Y es verdad que, por lo general, la mayoría de las reacciones están siendo de condena. Aún así, nos estamos encontrando con algunos detalles que dan que pensar. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuando se ha pedido un minuto de silencio, ha habido un run-run de políticos demócratas que no estaban muy por la labor de rendir homenaje a Kirk. Y esta madrugada, en una televisión progresista como es la MSNBC, han tenido que despedir a este comentarista por rozar la justificación del asesinato.
No conocemos todos los detalles. No sabemos si fue un seguidor disparando su arma en celebración o algo así al aire. No tenemos ni idea sobre eso, pero él ha sido una de las figuras más divisivas, especialmente entre los jóvenes. La gente simplemente no puede soltar esos pensamientos horribles y no esperar que le ocurran acciones horribles.
Madre mía. O sea, esa frase es repugnante. O sea, uno, cuando uno dice, uno no puede decir según qué cosas y luego pretender que no tenga consecuencias. En el fondo lo que estás haciendo es justificar el crimen.
El crimen, nada menos que el asesinato de un chaval de 31 años, casado con dos críos pequeños, que era un auténtico fenómeno en eso que se conoce como la construcción del relato político. Kirk era conservador, se oponía a la ideología woke y además lo hacía con gran eficacia. De hecho tenía, fíjate Jorge, más de 8 millones de seguidores en Instagram, 5 millones en X, más de 3 millones en TikTok, 4 millones en YouTube, un podcast con más de 500,000 de oyentes mensuales y tenía acuerdos con más de 200 emisoras de radio. Ahora bien, uno de sus secretos era que se movía por todo el país organizando charlas en directo, que eran auténticos acontecimientos allí donde iba. En la Universidad de Utah, donde ayer iba a participar en un debate, había un montón de gente y el propio Kirk destacó el buen ambiente que había. Sin embargo, cuando estaba reflexionando precisamente sobre la violencia, un tirador, al que todavía no han encontrado, le disparó en el cuello. Counting or not counting gang violence. Great.
Las imágenes son escalofriantes y el problema ya no es solo el crimen. Es la tormenta política que va a seguir a este crimen, Sergio.
Lo primero que hay que decir es que quien haya matado a Charlie Kirk sabía lo que hacía, porque ha acabado con una de las principales palancas que hacían crecer el ideario conservador entre los jóvenes y que además tenía potencial para ser un posible sucesor de Donald Trump en el ámbito político. De hecho, Trump está desolado porque dice haber perdido algo más que un amigo. A todo esto, ahora se abre un escenario de relato y contrarrelato. Con el disparo que recibió Trump y ahora este asesinato, la derecha denuncia que en Estados Unidos la violencia izquierdista se está yendo de las manos. Sin embargo, en la línea de lo que decíamos antes, no son pocos los que, incluso después del asesinato, hablan hoy de Kirk con desprecio. principalmente porque fue muy insistente, por ejemplo, con la idea de que hay más violencia de negros contra blancos que al revés.
Well, first of all, as you aptly noted, that in the video it's pretty clear that the attacker said, quote, that white girl.
La comunidad afroamericana, al igual que la musulmana, le culpaban de violencia, de la violencia que también sufren ellos. Lo cierto es que los defensores de Kirk insisten en que nunca traspasó la línea de justificar la violencia contra nadie y que invitaba a gente que pensaba diferente a debatir con él. De hecho, tenía un formato que se llamaba Prueba que no tengo razón. También está el debate, Jorge, de si Estados Unidos está sufriendo el momento de violencia política más convulsa de su historia. Y la verdad es que, objetivamente, no. La violencia política está creciendo, pero de momento todavía hay esperanzas de no llegar a lo de los años 60 o 70, sí, cuando fueron asesinados, acuérdate, un presidente como Kennedy, otro político destacado como su hermano Robert y activistas como Martin Luther King o Malcolm X. Pero, desde luego, lo del sectarismo actual es para hacérselo mirar.
Sí, bueno, luego hay quien dice que es paradójico que haya muerto de un disparo cuando él era un defensor de la tenencia de armas, pero claro, una cosa es tenerlas para defenderte y otra usarlas para matar a un adversario político. En fin, ojalá regrese la cordura a Estados Unidos y al mundo en general. Gracias, Sergio.
Un abrazo.
Este verano, la Cueva del Mirador, del yacimiento de Atapuerca, ha revelado uno de los episodios más brutales de la prehistoria en la península ibérica. Ocurrió hace 5.500 años. Un caso de violencia y de canibalismo entre dos tribus rivales del Neolítico, en el que 11 personas como mínimo fueron desolladas, descuartizadas, cocinadas y comidas por uno de esos grupos. Niños y adultos, ¿eh? Hoy en nuestro laboratorio de ideas vamos a partir de esta noticia de hace 5.500 años que descubrimos ahora, para preguntarnos hasta qué punto los huesos definen al hombre. Esta idea es la que me ha propuesto nuestro filósofo y colaborador Gregorio Luri. Gregorio, buenos días, profesor.
Don Jorge, magníficos días, cómo no. Y además, ¿para qué vamos a estar mal pudiendo estar bien, ¿no?
Eso sí. Oye, me has contado que has estado por allí este verano, ¿no? En Atapuerca.
Ah, sí. Y de hecho, me vas a permitir que me desvíe un pelín de Atapuerca para recomendar una visita magnífica a la Sierra de la Demanda. Pueden ir, si están en Atapuerca, que hay unos restaurantes magníficos, tomar ideas de Juarros hasta Barbadillo del Pez, pasando por pueblos como Villamiel de la Sierra.
Qué bonitos los nombres también, ¿no? De nuestra geografía, Gregorio.
¿Sabe usted que el último pueblo de la Sierra de la Demanda se llama ni más ni menos que Eterna?
Bueno.
Que está a 13 kilómetros de Belorado y que hoy es un despoblado.
Poesía geográfica.
Efectivamente. Pero es que además filosofar es detenerse a paladear, ¿no? El theorein que decían los griegos. La teoría que es ver, pararse a mirar, pararse a ver. Mire, hay esto de paladear el paisaje, pues me hace recordar que hay un castillo en el Valle de Amblés, en Ávila, llamado el Castillo de Manquehospese. ¿Qué le parece?
Eso es muy bonito.
Y a media hora está también en Ávila el pueblo de Ojosalvos.
Pero Atapuerca no es tan bonito como esos nombres.
Ahora volvemos a Atapuerca. Lo que pasa es que me ha sacado usted aquí la espita de la metafísica de los topónimos, ¿no? ¿Sabe cuál es para mí el más especial? Es un alto que hay.
Guarromán, no.
No. Un alto que hay en las cercanías de Belchite, llamado ni más ni menos que la novia del viento. Bueno. Y allí estuvieron luchando los dos bandos de la guerra civil por ver quién conquistaba la novia del viento. ¿Qué le parece? Vamos a volver a Atapuerca. Porque además, y quiero relacionarlo con alguien del que hablamos el jueves pasado.
¿Con quién?
Gustavo Bueno, que fue un filósofo, esto ya lo hemos olvidado, que comenzó bajando a las minas de Asturias a explicarles marxismo a los obreros y terminó aconsejando a los cubanos que abandonaran la filosofía marxista y acogieran el tomismo. No le hicieron caso, ¿eh? Pues bien, Bueno mantuvo una agria polémica con los paleoantropólogos de las excavaciones de Atapuerca, defendiendo que la idea de hombre no se puede alcanzar desde la paleontología, y se ratificaba. En Atapuerca insistía, no están las claves del hombre.
O sea, se peleaba con Arzuaga y compañía.
Efectivamente, claro, porque ellos también le ponen el nombre a todos estos restos que han encontrado de el hombre antecesor.
Sí.
Y menudo era Bueno para soltar ese hueso. Decía, si es antecesor, no es hombre, ¿no? Pero Pero la pregunta que a mí me interesa plantear es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre en la era del animal tarn, cuando se afirma que términos como especie o género son constructos ideológicos? Y me temo que hoy es más actual que nunca el San Agustín que confesaba, soy un enigma para mí mismo. Pero me voy a permitir sugerir que para comprender al hombre hay que detenerse a paladear Eterna, Ojos Albos, Villamiel de la Sierra,
La Novia del Viento,
Hoyuelos de la Sierra, La Novia del Viento. Hay que detenerse a paladear las cosas humanas, que son en definitiva las cosas que un ser como usted, don Jorge, o como yo mismo, pues entre las que vivimos, ¿no? Porque tanto usted como yo, como cualquiera de las personas que nos está escuchando, son seres únicos en el mundo, no tienen sustituto. Y además, pues resulta que tendemos fatalmente a enamorarnos como las mariposas de la llama de las cosas que ha tocado ya la muerte.
De los huesos, por ejemplo.
Pero enamorémonos más de Villamiel de la Sierra. De verdad, del Valle de los Juarros, qué románico, qué maravilla hay por ahí.
Oye, Gregorio, cuéntame alguna anécdota más de Gustavo Bueno. ¿Tú lo llegaste a conocer?
Yo lo traté de manera muy esporádica, pero no soy para nada como sus seguidores que lo han venerado, a mi modo de ver, un poco con exceso. Pues si me permites, José Luis Villacañas cuenta esta anécdota que me parece magnífica para describir un poco al personaje. A mediados de los 90 acudió Bueno a un congreso de filosofía que se celebraba en Granada, y ahí estaba a alguien al que sí que conocí relativamente bien, un socarrón catalán, Ramón Valls Plana, que se pasó la vida enseñando a Hegel a hablar español para poder traducirlo, cosa que me parece una de las empresas más ambiciosas que pueda cometer un ser humano, enseñar a Hegel a hablar en español. Pues bien, después de las sesiones, los filósofos se acostumbraban a reunirse allí en la Plaza de la Audiencia de Granada, y no había noche en la que Gustavo Bueno no se quejase de lo mal que estaba la filosofía en España. Ramón Valls le preguntó, pero vamos a ver, Gustavo, ¿cuándo un filósofo ha sido tan popular como tú? Y para demostrar lo popular que era, pues detuvo a un grupo de señoras mayores que en aquel momento estaban cruzando la plaza y les preguntó, ¿conocen ustedes a este hombre? Ellas se quedaron mirando a Bueno y contestaron, claro que sí, claro que lo conocían. Valls respondió, ¿lo ves, Gustavo? Te conocen. Y Bueno se fue inflando. ¿De dónde lo conocen? Y contestaron inmediatamente, de la televisión.
Bueno, claro.
Continuó inflándose Gustavo hasta que hicieron la pregunta fatal. ¿Y cuál es su oficio? Y entonces contestaron inmediatamente, es obispo.
O tertuliano, podrían haber dicho.
Eso
sería mucho peor.
Ay, aquellas polémicas de Bueno con Mosterín, que pretendía formalizar el argumento ontológico, y sobre todo con Sacristán sobre la universidad, siguen siendo de plena actualidad.
Sí, ¿no? Y sus libros sobre los reality, sobre la televisión, sobre el Gran Hermano, todo eso. Sí, la verdad es que filósofo sobre todo, Gustavo Bueno.
Y el pensamiento Alicia.
Sí, el Alicia de Zapatero, sí. Y luego un apasionado de la Unidad de España. Pues, Gregorio Luri, me apetece mucho que hagamos esto, de vez en cuando rescatar a algún pensador español, a ser posible, para reivindicar su legado en lo que tenga de reivindicable.
Así, hagamos lo que hace cualquier otro país,
hagámoslo.
¿Verdad?
Como los franceses.
Exactamente.
Gregorio Luri, muchísimas gracias por darnos este laboratorio de ideas un jueves más. Abrazo grande, Gregorio, cuídate.
Venga, igualmente, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches.
¿Crees que eres un entrenador blindado en el banquillo?
No.
Que nadie se atreve.
Yo no lo siento así.
¿Quién se va a atrever a echar a Simeone?
Cualquiera, la de fútbol.
¿Tú crees?
Sí. El fútbol. O sea, lo más normal para los entrenadores es cambiar. A mí me ha tocado lo anormal, que seguir tanto tiempo en un equipo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
¿De qué te haces socio? Cuando te haces socio de Banco Sabadell y BBVA.
Te haces socio de un grupo financiero presente en más de 25 países, con más de 100 millones de clientes y cerca de 1 billón, con B, de euros en activos. Un grupo muy diversificado.
¿Te acuerdas de la cesta y los huevos?
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una merluza de 1 a 2 kilos de lonjas españolas por solo 10,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica, y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los 2 smartphones gratis?
Sí.
¿2? ¿1 más 1, 2?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos, los 2, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas 2 smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. Que no te caiga. Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Qué maneras de vivir nos trae María José Navarro? ¿Qué tal, María José?
Buenos días, queridos. Bueno, voy a empezar con algo que se emitió ayer en 4 y que se está haciendo viral. Programa de Suso Jones, ¿lo sabe o no lo sabe? Calle Ancha de Albacete. Un chico tiene que dejarse ayudar de otra persona para responder a una pregunta. Hay 4.000 euros en juego. Y elige a un señor con alzacuellos.
El que tiene el moreno, el que no va con el maletín. El hombre que va sacerdote, por eso mismo.
Hola, hola, buenas tardes. ¿Tienen un segundito para ayudar con una pregunta a mi concursante? Que la ha elegido usted, ¿cómo se...?
Deja.
Le podemos echar una mano y así le ayuda con una pregunta muy rápida.
A ver, ¿qué pregunta?
¿Cómo se llama usted?
Me llamo Ángel.
Encantado, don Ángel, un placer. Él se llama Chuso, está concursando, ¿lo sabe o no lo sabe? ¿Qué día se celebra la independencia de los Estados Unidos?
Pues puede ser el 4 de julio.
Y la respuesta, don Ángel, es... ¡correcta! ¡Le acabo de ganar esos 4.000 euros!
Don Ángel es Don Ángel Román, obispo de Albacete. Le quiero mandar desde aquí un saludo muy afectuoso. Bueno, hemos tenido mucha suerte en Albacete, sí. Que Don Ángel esté con nosotros.
Qué bueno.
Bueno, esta mañana era trending topic Charlie Kirk, activista de la MAGA, pro-Trump, asesinado a tiros en un evento en la Universidad del Valle de Utah. Se han recuperado algunas de las cosas que dijo Kirk. Creo que vale la pena tener un costo que, lamentablemente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la segunda enmienda presente. Es algo prudente, es racional.
Es decir, la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho del pueblo a poseer y portar armas en defensa propia.
Sí, pero no en ofensa ajena. Que cuando pasas de la defensa propia a la ofensa ajena, obviamente, es lo peligroso.
Obviamente. Y al mismo tiempo las redes estaban repletas esta madrugada de norteamericanos celebrando este asesinato.
Hey, so Charlie Kirk just got shot. Maybe there are good guys with guns out there.
Update, Charlie Kirk is officially looking up at us and I'm about to head to the grocery store because I'm making ribs tonight.
I'm not happy about this news.
No, no, o sea, era terrible.
Qué asco, colega.
Pero asco, desde luego. Bueno, las redes han recuperado también esto de 2023 de Irene Montero.
Cuando empieza este genocidio, Yone Belarra y yo todavía somos ministras del Gobierno de España, ya en funciones, y uno de los enfados, últimos enfados más grandes del presidente es precisamente porque nosotras salimos el primer día a decir que eso era un genocidio. Y el Partido Socialista en ese momento quería que no se dijese la palabra genocidio y pedía no decir la palabra genocidio. Es que el nivel de hipocresía, ¿eh?
De 2023.
Y te van a ponerse medallas ahora. Vamos a ver. El genocidio no lo decía Irene Montero ni Pedro Sánchez ni ningún periodista de izquierda. Lo decía la Corte Penal Internacional. Es una tipología penal que todavía no ha sido declarada como tal. Esto es técnicamente, vamos, luego ya...
Pero en 2023, según Montero, Sánchez no quería que se aludiese al genocidio y ahora pues...
Otro cambio de opinión.
Fuera por Irene Montero no existiría Israel. Vamos.
Bueno, ya que estamos con Israel, ayer estuvo Ayuso con Susana Griso y, oh, sorpresa, ha hecho pum.
Espero que en el futuro nunca necesitemos Israel para nada, porque hay un problema de islamización en Europa muy importante y mucho de lo que ahora mismo está sufriendo... del lado también de la parte de Hamas Israel, nos va a ocurrir a los demás y no será muy tarde.
Toma ya. Bueno, el que está muy activo en redes es Nacho Duato y tiene ganas precisamente de Ayuso y ganas de Ganeta.
A la señora Ayuso diciendo que España está dando muy mala imagen por boicotear la Vuelta Ciclista en Asturias y en el País Vasco. Qué mala imagen. ¿Sabe quién da mala imagen, señora? Usted. Que cuando estaba en Nueva York, en lugar de ser una política como Dios manda, y hacerse una foto enfrente de la Estatua de la Libertad o del Metropolitan, se la hace con un peluche de King Kong, paleta, que tiene más muertos encima que la ETA.
Pero, ¿y esto? ¿Pero qué dice también?
Está totalmente enloquecido,
¿no? En las últimas horas, la guerra, por cierto, ha insistido en que no se alegre tanto Ayuso por tanto voto que tiene porque la hamburguesa que más se come en el mundo es la más nociva. Bueno, audiencias televisivas, y con esto acaba El Hormiguero, a pesar del efecto Mariló, hizo un 16,5% del share, o sea, estuvo por encima de La Revuelta con un 15%. En repercusión, desde luego, ganó La Revuelta. Y eso que con Pablo Motos estuvo Nacho Cano diciendo esto.
Importa que todos sepáis que estamos jodidos. Esta es la cartilla de la Guardia Civil que escribió el Duque de Ahumada en 1845. Es un código de honor que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea. Porque creo firmemente que los únicos que nos van a sacar de esta ruina son esta gente.
Y se ha entendido que estaba llamando a un golpe de Estado, la Guardia Civil.
Nacho Duato, Nacho Cano, todo de entre Nacho.
Un lío ahí.
Esto es tremendo.
De los Nachos a los Albertos. Alberto Herrera.
¿Qué pasa, Jorge Augusto, Pilar, María José?
Hola.
¿Seguís ya la cuenta del gobierno en Instagram y en TikTok? ¿Se han hecho cuenta?
No, no, qué disparate, se me ocurre.
Somos así, malos periodistas, seguramente.
Ya intoxican por los canales oficiales.
Yo sí lo sigo.
Lo suyo son muy buenos. O sea, tú ves el vídeo que han subido y dices, esta gente sabe lo que hace.
No, si de eso, de relato saben todo.
No, bueno, digo, sea para mal o para bien, saben lo que hacen. Y entonces, quitando y olvidándonos un poco del gobierno, porque a las 10 no es hora de hablar de eso, vamos a preguntarle a usted por qué Instagramer o TikToker sigue. Que le guste mucho, ¿eh? Ya sea gastronómico, de ciencia o de lo que sea. Tú tienes Instagram, ¿verdad, Jorge? Y Pilar también.
Sí,
yo sigo a Goyo.
Hasta ahí llega.
Porque me enseña los restaurantes y las recetas que me gustaría saber hacer. Y sobre todo comer.
¿Tienes uno, Pilar, alguno?
Yo sigo a vosotros y... Bueno, mira, a mí me gusta mucho una chica que es Rosa Copado, que es fotógrafa. Y no sé, me gusta mucho lo que pone, lo que cuenta. Bien. Me gusta.
Pues 950-60-06. 900-50-60-06. ¿A quién sigue en redes? Que merece la pena.
Pues sí, así aprendemos algo. Pero eso será después, porque ahora... ¿Qué nos traes del Corte Inglés, Mariani? Buenos días.
Buenos días, George. Pues mira, yo te voy a contar una cosita, porque a la hora de hacer mi compra diaria, y espero que a ti te pase igual, prefiero disfrutar de más calidad y más variedad para poder escoger. Y para eso, nada mejor que los supermercados del Corte Inglés, porque te ofrecen mucho más para ti y mucho, muchísimo más para tu compra diaria, más que cualquier otro supermercado. No solo en calidad de productos y en variedad de productos y marcas para elegir, también mucho más en servicios exclusivos que marcan la diferencia. En productos locales, en productos sostenibles. En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés encuentro mucho más para mi compra diaria. ¿Qué buscas un vino reserva edición limitada? En El Corte Inglés lo tienes. ¿Qué buscas una lubina de pesca sostenible? En El Corte Inglés lo tienes. ¿Qué buscas un jamón de bellota 100% ibérico y de la marca más exclusiva? Lo mismo. Y así todo lo que quieras. Además cuentas con servicios que nadie más te ofrece, como su cocedero propio de marisco o el corte y envasado al vacío de piezas enteras de jamón y paletas. Comodidad 100%. Si buscas mucho más para ti y mucho más para tu compra, vete a los supermercados del Corte Inglés. En tienda, web y app. ¿Qué necesitas hoy?
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holde, tu software de facturación y mucho más.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hoy, miles de personas ya saben qué es sentirse protegidas. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con nuestros seguros MyBox y la alarma al mismo precio mensual durante los 3 primeros años. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Serafín Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
¿Qué es lo que quiere?
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado a las 7:15 de la tarde, en 13.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Con la vuelta al cole, a muchos padres nos toca hacer malabares para compaginar el trabajo con el cuidado de nuestros hijos. Por eso empezamos el día tomando Actimel, que contiene vitaminas, hierro y zinc que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario para que vuelvan al cole preparados. Y además con sus millones de probióticos naturales LKSEI. ¿Y tú? ¿Has tomado tu Actimel hoy?
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio. Más y más consciente. Más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor.
Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holde, tu software de facturación y mucho más.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Jorge Bustos?
Pues está pasando, Carlos, que la OTAN y la Unión Europea...